es radio. Son libros.
En el espacio de la entrevista hoy hablamos con Pablo Planas, que viene a darnos cumplida cuenta de su manual de incompetencia en tiempos de coronavirus. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Pablo Planas, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias, don Mario.
Vamos a hablar de su libro, que diría el poeta.
Como diría Paco Umbral, sí.
Sí, diría Paco Umbral en el momento más antológico de la televisión española. Manual de incompetencia en tiempos de coronavirus, que ha firmado su augusta persona junto con Iñaki Ellacuría. Bueno, lo mejor en estos casos, y en casi todos, es empezar por el principio, y el principio es el título. Manual de incompetencia, que a mí, y debe de ser porque soy mal pensado, me remite a otro título reciente. Al manual de resistencia, que nos dejó a todos ojipláticos, y a su negra colocadísima. Don Pablo, hablemos de títulos, pues.
Pues sí, piensa mal y acertarás. Evidentemente está vinculado a la geografía que viene con la firma de Pedro Sánchez, pero que en realidad escribió Irene Lozano, a quien usted se refería, entre líneas. Manual de incompetencia y entre paréntesis, en tiempos de coronavirus, que pretende ser un análisis y un retrato de todo lo que ha hecho mal el gobierno, porque no ha hecho nada bien, prácticamente, en la primera fase de la epidemia, digamos. Es un libro que abarca los sucesos ocurridos en España desde comienzos de enero, cuando se comienza a tener noticia del peligroso virus que procede de China, pues hasta prácticamente finales de junio, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anima a los españoles a salir a las terrazas, a consumir, a beber cerveza y, en fin, a disfrutar de los efluvios de la nueva normalidad, que, en fin, pues darán pie a un segundo rebrote que esperemos que sea objeto de otro libro de continuación, si es posible.
Y vamos a seguir con la negra, que no es la negra Tomasa de la canción, es la negra Irene, como hemos dicho, Irene Lozano, que yo he sido contertulio de ella en esta casa. Y qué vergüenza, Pablo, qué vergüenza lo de la negra Irene, porque se dedica ahora a blanquear a un gobierno que representa todo aquello de lo que abominaba al entrar en política y al escribir libros junto con Rosa Díez, porque cuando escribía libros con Rosa Díez, de hecho, además los firmaba en portada. Qué papelón, ¿no? El de ciertas figuras del periodismo o del mundo del análisis periodístico patrio, ¿no, Pablo?
Qué papelón el de ciertas figuras, pero el de Irene Lozano es un papel, por ejemplo, que recuerda al de Pedro Simón, que es un señor que comienza con el Partido Popular y al que la izquierda pues quiere poco menos que linchar cuando se producen dos o tres casos de ébola en España, misioneros que llegan de África con ébola, y, en fin, todos se acordarán del perro, ¿verdad?
El Excalibur.
El famoso perro. Que generó unas protestas terribles que no ha habido en España. Bueno, pues Irene Lozano es un caso parecido al de Pedro Simón y también al de Iván Redondo, que es un experto en comunicación, un hombre que tiene una agencia de comunicación que primero pues se dedica a asesorar a agentes del Partido Popular como Xavier García Albiol, época en la que pues García Albiol consigue la alcaldía de Badalona, lo cual es una auténtica hazaña. Bueno, y después de ese paso de Iván Redondo por las filas del PP, asesorando a las gentes del PP, pues acaba pues como mano derecha y como auténtico ministro plenipotenciario del gobierno de la pandemia, ¿no? Y
bueno, pues fíjate, Pablo,
de la derecha, ¿no?
Pablo, fíjate qué curioso, porque Iván Redondo, corrígeme si me equivoco, Iván Redondo es el artífice de la gran campaña de Xavi García Albiol, que le lleva a la alcaldía de Barcelona, que sufre de hecho una contracampaña de odio donde le presentan como el Le Pen español, y ahora Iván Redondo vive de pintar a la derecha como el fascismo piafante, y Pedro Sánchez el gran valladar protector, ¿no?, de la sociedad frente a los nuevos bárbaros, ¿no?
Esa es la idea. Lo único que ha ocurrido, una cosa que contamos en el libro Yacuría y yo, que es la siguiente, y es que este era un gobierno que parecía o se creía predestinado a llevar a cabo un combate ideológico con la derecha, mediante el cual se evitaría que el PP volviera a gobernar en España pues en las próximas décadas. Y cuando se disponen a hacer esto, que es la guerra cultural, a sacar a Franco de su tumba, a batallar contra la izquierda en los temas de género, etcétera, se encuentran con la realidad, con una realidad mucho más dura, que es la de miles de muertos, que es la de una epidemia descontrolada, que es la de la incapacidad de un licenciado en filosofía como Salvador Illa para gestionar la pandemia, que es la incompetencia de Fernando Simón para hacer frente a la comunicación del gobierno, que es también la impotencia de Pedro Sánchez, y que son las jugadas arteras de Pablo Iglesias para eludir sus responsabilidades relacionadas con los asuntos sociales, con las residencias de ancianos y con la mortalidad en las residencias de ancianos. Entonces, eso para lo que Iván Redondo estaba muy preparado, que era la gestión de una guerra cultural, pues ya no sirve. Ya no sirve de nada, y de repente se encuentran con una situación mucho más dura, que es la de la pandemia, que pone de relieve todas sus flaquezas.
Y carencias, efectivamente. Estamos hablando del manual de incompetencia y claro, no queda más remedio que hablar del incompetente en jefe, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Y qué es lo que pretende, Pablo? Porque aquí, bueno, aquí dais buena cuenta de eso, ¿no? Tenéis que remitiros precisamente a la historia de Sánchez, que se parece tanto a la de su gran referente, que es Zapatero.
Sí, ¿verdad? Es el héroe por accidente, el presidente por accidente, el hombre que precisamente no estaba predestinado a mandar en el Partido Socialista, al que sus propios compañeros echan del Partido Socialista por inútil y por haber llevado al Partido Socialista los peores resultados de su historia, y que vuelve convertido en una especie de gran esperanza blanca, que se enfrenta a los poderes fácticos del partido, y en un momento de extrema debilidad de la dirección del Partido Socialista y de dudas absolutas y de desorientación de las bases socialistas, consigue hacerse de nuevo con las riendas del partido y aplicar desde ahí un programa que básicamente consiste en vengarse de sus enemigos internos y en aplicar en la política española un programa de máximos que va en contra de lo que el Partido Socialista había hecho en la gobernación de España en tiempo de Felipe González, pero que sintoniza, como bien ha sugerido, con lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Que es el romper puentes, que es el resucitar los viejos fantasmas del enfrentamiento ideológico, que es el recuperar la retórica guerra civilista y que es llevar a la sociedad española a la división. Eso que la pandemia podría haber matizado, pues no consigue matizarlo, sino que lo agudiza. Es decir, con Pedro Sánchez nos encontramos ante dos crisis. Una, la crisis sanitaria, la crisis provocada por la pandemia, y las otras que abre el propio Pedro Sánchez, que son la crisis económica y la crisis institucional. La crisis institucional para tapar los muertos, para tapar los datos económicos aterradores y para tapar su incapacidad, su ineptitud.
Pablo, se ha dicho muchas veces que estamos en manos de los peores en las peores momento. Circunstancias, ¿verdad? El peor gobierno en el peor momento posible. Y analizando, dices, bueno, es que no queda más remedio. Es decir, aquí no es que haya habido un fatal encadenamiento de circunstancias adversas fortuitas. No. Vamos a ver, este tío es malo como político, era un mindundi, ha vivido de medrar cuando tocaba medrar y de no levantar la cabeza cuando tocaba no levantar la cabeza, y se ha rodeado de semejantes. Es decir, hablamos de nuevo de de Fernando Simón, que es tan doctor como él.
Sí, bueno, Fernando Simón, que no es doctor.
Por eso. Que es un bueno, es que Pedro Sánchez tampoco es doctor, lo sabe él y lo sabe la Universidad Camilo José Cela, ¿no? Sí, lo sabe todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Y tenemos de ministro de Sanidad a Illa Maravilla, al ministro de Cuota, del que últimamente en Madrid se dice que está trabajando ahora o que se está moviendo evidentemente en clave catalana. Porque se dice que va a ser el hombre de Sánchez para las elecciones autonómicas que se van a celebrar en febrero. No sé, ¿qué puedes decirme al respecto, Pablo? Del
sí,
papel
está
de Illa.
Por ver, está por ver. Iceta en los últimos días ha desmentido la posibilidad de que Salvador Illa le sustituya en la candidatura, pero Salvador Illa es un ministro que está nombrado para lo que en aquel momento, en enero, de este año, de 2020, se consideraba un ministerio María, que era el Ministerio de Sanidad, que no tenía competencias, porque como todo el mundo sabe, las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, como las de educación. Y lo que Sánchez le pide a Salvador Illa, y por lo que lo nombra, es para que mantenga una interlocución con los grupos separatistas. Salvador Illa ha negociado muchas veces en Cataluña en nombre de Miquel Iceta con esos grupos separatistas, tiene esa experiencia y eso es para lo que lo nombra Pedro Sánchez. El objetivo es darle un ministerio que realce su papel institucional, que refuerce su perfil político, pero que le sirva además ese ministerio, le dé poco trabajo y le sirva para negociar, para ser el portavoz, el interlocutor de Pedro Sánchez con sus socios independentistas. Claro, la epidemia, la pandemia lo trastoca todo, pero es que además la prueba de que era un nombramiento dicho de una manera muy correcta, un nombramiento incorrecto, es que Salvador Illa es incapaz de contemplar una panorámica de lo que puede ocurrir en España cuando tiene los avisos de la Dirección Nacional de Seguridad, cuando tiene los avisos de las autoridades sanitarias y cuando en Italia se está produciendo ya un embate del coronavirus muy serio. Y estamos hablando de Italia, no de la China, que está a miles de kilómetros, sino de un país cuya realidad es muy cercana a la nuestra y cuya estructura social y sanitaria pues se parece, tiene puntos de conexión con la española. Bueno, pues todos esos datos que ya estaban en la realidad, el gobierno no es capaz de interpretarlos correctamente, precisamente porque Illa no es un experto en la materia, porque Fernando Simón, siendo un teórico experto, lo es en situaciones que no tienen nada que ver con una epidemia en un país occidental, sino que en situaciones de emergencia, de crisis, en el mejor de los casos. Entonces, esa es una de las causas por las cuales España, los españoles, se encuentran indefensos durante el mes de febrero, cuando ya hay casos registrados y cuando ya la situación en otros países es un clamor. Eso, y después la complicidad de los medios de comunicación al servicio del gobierno, que son muchos y muy poderosos, y cuyas máximas estrellas y máximos protagonistas se dedican a hacer escarnio de quienes alertan contra el hecho de que el coronavirus no es una simple gripe, sino que parece algo más serio.
Pablo, ¿cómo no vamos a hablar de Pablo Iglesias, que es el semejante en todo esto de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, dice la gente, no, bueno, mucha gente dice, es un nihilista, le da igual lo que sea. Y yo digo, bueno, resulta que le da igual, pero al final lo que hace siempre es pactar con los mismos. Y tiene de referente a Zapatero como lo tenía Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias en su época de agitador desde las catacumbas de la ultraizquierda mediática decía que Zapatero era una bendición porque llegaba con una serie de propuestas que les permitían a ellos meter mano en la alta política, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Pablo Iglesias. ¿Qué responsabilidad tiene él en este vendaval de incompetencia que nos está desarbolando en tiempos de coronavirus?
Bueno, pues son dos fundamentalmente los motivos de incompetencia de Pablo Iglesias. Uno, la gestión absolutamente desastrosa del sistema de asistencia a nuestros mayores, de todo el sistema de residencia de ancianos. Al principio intenta o aparenta que él se va a ocupar, que él asume las competencias que también son de las comunidades autónomas y que él va a arreglar esa situación, y después cuando ve que está absolutamente desbordado, que el número de muertos en las residencias va en aumento y que las personas mayores están absolutamente desasistidas, se quita del medio. Después, el segundo elemento de incompetencia es eso de lo que presumen tanto en Unidas Podemos, el escudo social, pero que tiene un reflejo palmario de la incompetencia en la gestión del ingreso mínimo vital. Es decir, que se promete una paga para más de 800.000 familias, bueno, pues que a día de hoy hay una parte ínfima de las peticiones gestionadas, y una parte ínfima de esas peticiones gestionadas pues va a recibir el ingreso mínimo vital, una paga que oscila entre los 400 y los 1.000 euros en función del número de hijos a su cargo que tenga la unidad familiar. Bueno, pues eso y las colas del hambre son uno de los grandes fracasos que demuestra la impotencia y la incompetencia y la incapacidad de Pablo Iglesias, que es un agitador, como bien decías, pero que es absolutamente, que no tiene ninguna experiencia en materia de gestión y que, es decir, no es capaz de asumir sus responsabilidades, y que además se ha rodeado de incompetentes como Garzón, como Irene Montero o como Yolanda Díaz, que dentro del grupo de los ministros podemitas es la que parece que tiene más capacidad, pero que también es la que está gestionando los ERTEs de una manera absolutamente desastrosa.
Vamos a hablar de la pareja de Pablo Iglesias, ese contraejemplo del feminismo, que está todos los días dando lecciones de feminismo y que tiene un fanatismo que deja con la boca abierta a cualquiera que vea bueno, las cosas con un poco de sensatez, y puede incluso recordar a Cadalso cuando hablaba de los que se creen incomprendidos cuando los demás los saben necios, ¿no? Pareja de es ministra, y pareja de hizo un aquelarre, un despliegue de aquelarre, le gustaría mucho a ella, ¿no? El 8 de marzo, a pesar de todas las recomendaciones de las autoridades ya entonces, y ella incluso reconocía que había miedo al coronavirus, ¿no? Qué tremenda responsabilidad, ¿no?, puede tener pareja de, precisamente, bueno, por esa foto que tantas vidas está costando a España.
Esa es una cuestión que tendrá que dilucidar finalmente los tribunales. Hay una primera fase se ha rechazado la judicialización del 8 de marzo, pero imagino que eso se revertirá, porque hay una responsabilidad evidente. Después están aquellas declaraciones, aquel off the record que acabó trascendiendo con la televisión vasca, en las que daba cuenta de la peligrosidad y decía que la consigna era la de no darse besos y que temía por sus hijos porque había unas mujeres que los toqueteaban durante la manifestación. Es aquello del Jotía, ¿no?
¿Sí?
Que revelaba la enorme, tenebrosa y fatídica y casi criminal, o seguramente criminal, frivolidad de Irene Montero, y su responsabilidad en la convocatoria de esta manifestación, como la de Carmen Calvo, porque les iba la vida en ello. Bueno, pues los 50.000 muertos que llevamos del coronavirus también les hubiera ido la vida probablemente en que nuestras autoridades políticas hubieran hecho algo más de caso a las autoridades sanitarias españolas y mundiales.
Es que además, Pablo, sí, lo más estremecedor de la jornada del 8M, sabiendo lo que sabemos, que sabían, es que son incompetentes y fanáticos, que son un peligro público, precisamente porque su fanatismo es tal que participan en concentraciones que les pueden llevar a la tumba. Es decir, no se me ocurre casi mejor ejemplo de cómo el fanatismo te lleva a desafiar la realidad, hasta incluso arriesgar tu vida y la de los tuyos, ¿no? Bueno, es decir, ¿cómo, claro, cómo se relaciona uno con esta gente que encima está en el poder?
Sí, bueno, cuidado con eso, Mario, porque no es lo mismo estar en la cabecera de una manifestación donde corre el aire que estar en el grueso de una manifestación donde no corre el aire.
También
no
es verdad.
Lo mismo acudir a una manifestación en metro que acudir en coche oficial. Sí. Sí, que los riesgos están muy medidos. Y luego además había aquella foto en la que alguna ministra, entre ellas la de Exteriores, llevaba guantes.
Sí.
Cuando, en fin, eso parecía... En aquel momento era...
La ministra Celaá, no puede ser, agenda, sí, ¿no? Sí, sí.
No estaba en la agenda que hubiera que llevar...
Bueno, pero ¿qué quiere decir, Pablo? Pero es que Irene Montero se dio positivo muy pocos días después, es decir...
Sí, pero es una mujer joven,
yo no descarto.
Ella.
Ya, pero digo, pero que a lo que voy es a lo tremendo que puede llegar a ser... O sea, para que nos hagamos una idea de la configuración mental que puede tener esta gente, como para decir, bueno... Vamos a ver, me toca bregar. Venga, voy a negociar con ellos. Voy a tener que tratar con ellos. No se puede. No se puede. Si son impenetrables. Tienen una mentalidad cerril y absolutamente blindada, ¿no? Y siguen, además. Se ha seguido contagiando y ha seguido con su mismo discurso. No ha pedido perdón en ningún momento. Ni siquiera disculpas. No sé, algo que nos permita a los demás pensar que tienen cierto... remordimiento de conciencia por haber excitado esas manifestaciones que han sido mortíferas, ¿no?
Han sido mortíferas y que a ellos también, ahora que recuerdo, también les afectaron, porque en Moncloa hubo un brote,
claro,
probablemente originado por la mujer del presidente del gobierno, y se nos ocultó durante un tiempo. Lo que voy a recordar que fue Ketty Garat la que descubrió, ¿no? Que la mujer del presidente, que Begoña Gómez, había resultado infectada tras su participación en esta manifestación. También la ministra Darias estuvo enferma, Carmen Calvo estuvo enferma. Recordemos además el episodio en el que prefirió ser tratada en la sanidad privada.
Exacto.
Que en la sanidad pública. Y bueno, hay muchos elementos que configuran esa incompetencia y las consecuencias de esa incompetencia, que las consecuencias de esa incompetencia lamentablemente son los españoles los que la sufren, pero que no, a muchos de los miembros del gobierno, pues no pueden escapar de esa...
De hecho, creo recordar que en Moncloa hubo fallecimientos.
Hubo fallecidos, sí.
Sí, víctima como consecuencia del coronavirus.
Un funcionario víctima del coronavirus, una persona que lamentablemente perdió la vida porque el virus había entrado en Moncloa, en el complejo que llaman de Moncloa, que hubo que desinfectar varias veces.
Pablo...
Y recordemos además aquellas semanas en las que el señorito Pablo Iglesias se negaba a llevar mascarilla y...
Sí, bueno, me acuerdo de él, sí.
De las reuniones del Consejo de Ministros sin la preceptiva mascarilla, sin guardar la distancia de seguridad cuando su señora estaba infectada. Y eso dio lugar a una serie de comentarios en relación a la residencia de Pablo Iglesias que no pudo contrarrestar, ¿no? Porque era evidente que o estaba cometiendo una tremenda irresponsabilidad u otra cosa que acaba también en data.
Pablo, claro, estamos ya a los postres de esta entrevista, pero hay que hablar, por supuestísimo, del papelón de los medios de comunicación y de los científicos y de los divulgadores científicos y de los que hablan en nombre del progreso, ¿eh? Yo recuerdo, vamos, no se me va de la cabeza el libro de Jean-François Revel del conocimiento inútil, ¿no? Y digo, la tremenda responsabilidad que tiene el gremio periodístico en lo que está sucediendo y en la intoxicación de la ciudadanía por parte de los poderes establecidos, que no son precisamente los que ellos denuestan, ¿no?
Pues a eso le dedicamos varios fragmentos y casi un capítulo entero en el libro Manual de Incompetencia, porque nos pareció muy significativo que personajes como Ana Pastor, Ferreras, Risto Mejide, Lorenzo Milá, Antonio Maestre, Ignacio Escolar, en fin, una serie de referentes del periodismo de izquierda, pues se dedicaran a reírse de quienes alertaban de la gravedad del coronavirus, se dedicaran a comparar el coronavirus con una simple gripe, dijera que se corría más riesgo de morir ahogado por llevar una mascarilla que no por contraer el coronavirus, y hicieran toda clase de chanza, de bromas, de befa, etcétera, etcétera, de los alarmistas. Es decir, llamaban a la gente que explicaba la peligrosidad del virus y que lo contaba además con datos que ya procedían de China, de Italia y de otros países. Y bueno, pues esa especie de enmascaramiento mediático de la enfermedad que está detrás de muchas muertes y de muchas irresponsabilidades. No han pedido perdón tampoco, es decir, en eso han actuado como los miembros del gobierno, y en su responsabilidad pues siguen, no han tenido consecuencias, siguen en horarios de máxima audiencia dando consejos.
Yo recuerdo a Cristina Almeida pidiendo a la gente ir con mascarilla, sin mascarilla, como fuera, porque el machismo mata más que el coronavirus, y Ferreras no cabía en sí de gozo, y mira que caben cosas en Ferreras, pues no cabía en sí de gozo ante este llamamiento de Cristina Almeida. Ferreras que sigue, ¿no? La verdad es que se podría hacer un curso en una universidad sobre el papel de Ferreras en los momentos críticos de la historia de la España democrática, ¿verdad?
Bueno, y además sin consecuencia, es decir, son errores que no tienen consecuencia, y no tienen consecuencia en parte porque el dominio mediático, salvo excepciones de los grupos de izquierda y de los periodistas de izquierda, es prácticamente completo, es abrumador, hay muy pocas alternativas, Libertad Digital, el radio y muy pocas más, sí, porque hay además muchos periodistas de izquierdas que están insertos y que tienen mando editorial en medios cuyo capital no es precisamente de izquierdas, ¿no? Pues bueno, también durante la pandemia y durante el encierro lo que se pudo ver, que también hablamos en el libro, fue una cierta desafección del público con los medios tradicionales, con esos medios tradicionales, y también un volteo en las redes sociales, un cambio de paradigma en las redes sociales. La expresión más clara fue que el Twitter dejó de ser de izquierdas. ¿Y por qué? Porque la gente que estaba recluida en su casa y que no podía trabajar, pues entre otras cosas, accedía más a las redes sociales, y ya el perfil no era el del troll de izquierdas, sino de gente trabajadora de derechas que no tragaba con las explicaciones y con el discurso oficial frente al coronavirus, y eso generó una notable conmoción y un notable estupor en la izquierda, que hasta ese momento era dueña y señora de las redes sociales, y que a partir de ese momento dejó de serlo, y se encontró con una reacción además espontánea, no provocada por ningún partido, de reacción y de resistencia ante los infundios, ante las especies y ante las corrientes de opinión de izquierdas de las redes sociales.
Claro, pero lo que sucede aquí, lo pavoroso, es que luego además las redes sociales, cuando ven que las cañas se tornan lanzas, lo que hacen es convertirse en otra cosa que no son redes sociales, y desequilibran el terreno de juego, etcétera, y se ponen en manos de esa misma izquierda que queda retratada con un mero recorrer su timeline, lo que escribían hace no 10 años, 5 meses, que es lo verdaderamente escalofriante, ¿no? Así está el patio, Pablo. En fin, oye, que muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo para hablar de tu manual de incompetencia, escrito junto con Iñaki Ellacuría, manual de incompetencia en tiempos de coronavirus, en la editorial Funambulista, en la colección Ensayos. Si quieres decir algo más, Pablo, si te has dejado algo en el tintero, hacemos como en los debates electorales, les dejamos un minuto a los candidatos, a los autores, para que afiancen su mensaje. Así que adelante.
Ah, pues muchas gracias. Que decir que hemos intentado, Ellacuría y yo, escribir un libro analítico, aunque lo estuvimos escribiendo día a día. Es un diario de la pandemia, pero que también contiene elementos de prospección, de análisis. y que es un libro fundamentalmente político, porque nosotros no somos científicos, no somos médicos y no somos quienes para dar consejos médicos, pero sí que llevamos años analizando la actualidad política y podemos determinar, creemos saber determinar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal en la gestión política, la gestión comunicativa del gobierno durante unos meses que han marcado la historia no solo de España, sino del mundo entero y en fin, y que han cambiado el mundo de manera definitiva.
Lo dicho, Pablo, muchas gracias y hasta el próximo. Esperemos que no tengáis que hacer una serie que ocupe lo que la extinta biblioteca pasa, ¿no? A cuenta de...
Con el coronavirus se podría... Bueno, en fin, yo creo que ya hemos empezado a preparar la segunda parte.
Por eso,
estamos asistiendo a los mismos problemas y a las mismas incompetencias. No hemos aprendido nada, que es algo que ya sugerimos en el libro. Es decir, no parece que estemos tomando nota de las lecciones que nos ha dejado el coronavirus. Ni los medios, ni los políticos... Y en algunos casos ni los científicos.
Qué horror. En fin, lo dicho, querido, muchas gracias y hasta el próximo.
Un abrazo muy fuerte, gracias a ti.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos. Los de hoy componen el poema Motivo de silencio, de Felipe Benítez Reyes.
Ante un cielo meticulosamente blanco y espectral, alguien renuncia a elaborar la imagen literaria de ese cielo meticulosamente blanco y espectral, como si huyendo de esa imagen de muerte inmaculada, huyera de la esencia de la muerte, que se ríe en privado de todas sus metáforas.
L de Libros es radio. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.